mismo nos hicieron llegar a través del WhatsApp, el más 569-9207-888.
Sí, y ayer lo informábamos oportunamente también en el contexto de, sí, la discusión, a ver, la entrega del bono de clase media, del IFE, también, obviamente, en el Congreso Nacional hemos estado conectados con lo que ahí sucede, la discusión sobre este tercer eventual retiro del 10% de fondos previsionales. El gobierno, la voz del presidente, salió a anunciar este, se ha llamado IFE ampliado, ¿no es cierto?, al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Se eliminaron algunos requisitos y se permitirá eventualmente 100.000 pesos por integrante del hogar. Según el gobierno, se beneficiarían a 13 millones de personas.
Claro, para hablar de esto, la parte política, la parte concreta, ¿no?, de las postulaciones, ya estamos en línea con el vocero de gobierno, el ministro Jaime Belolio. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Loreto. Álvaro, ¿cómo están?
Muy bien, ministro, buenos días. Sí, era inmediatamente algunas de las reacciones, porque esta es parte de la discusión política también y probablemente esto incide, quiérase o no, en otras decisiones que hay que tomar, pero se señalaba que esto demostraba que efectivamente el gobierno podía más y que no lo había hecho en su minuto, no se entendía por qué y por qué llegaba, como se ha dicho tanto, por qué llegaba tarde el gobierno. ¿Qué dice usted en su calidad de secretario general de gobierno, ministro?
A ver, Álvaro, obviamente la pandemia es algo que ha afectado a millones de personas. Llevamos más de un año, sabemos que eso ha significado para muchas personas mucho sufrimiento, mucho dolor. Algunos han perdido sus familiares, han perdido sus pegas, algunos sus pequeños negocios, etcétera. Y por lo mismo es que hay un conjunto de medidas que se ha ido mejorando, que han ido incrementándose. Solo para poner un ejemplo, en marzo, ahora recién, el IFE llegó a 6 millones y medio de personas y tenía ciertos requisitos, entre ellos estaba el estar en el 60% más vulnerable con un tope de ingreso máximo que era de 100.000 pesos por persona, por integrante. Y además se propuso entonces esto que fuera distinto, si es que una comuna estaba en cuarentena, que si estaba en fase 2 o en fase 3, para el mes de abril. Y por tanto, para el mes de abril ya se había abierto una nueva ventana para personas que, estando entre el 60 y el 80% del registro social de hogares, también pudieron postular, y eso significa de hecho que para marzo estaban listos 10,3 millones de personas para recibir el IFE. Uh-huh. Y lo que se hace ayer es decir, mire, esto va a ser sin requisitos para todos aquellos que pertenecen al 80% más vulnerable, con lo cual llegamos a 13.300.000 personas que a partir del 30 de abril van a comenzar los pagos. No es que todos sean el 30 de abril, van a comenzar los pagos. ¿Por qué no demoramos más? Y otro, bueno, tratamos de hacer otra fórmula en la Cámara de Diputados, no nos fue bien con ella. Hemos ido incrementando las ayudas, el presidente lo anunció en marzo cuando dijo que iba a ser el IFE, el bono clase media, más ayudas en el ámbito de la ley de protección del empleo, de los subsidios al trabajo, etcétera. Pero por supuesto que también necesitamos tener recursos por si la pandemia se extiende. Eso es algo que uno no puede saber a priori. El año pasado varias personas nos decían, oiga, todo al tiro. No, pues eso hubiese significado que no hubiéramos tenido las ayudas necesarias ahora. Y este IFE ampliado, que es para abril, mayo y junio, para ponerlo muy en sencillo, uh-huh, es fijo de 100.000 por integrante, independiente de la situación sanitaria de la comuna. El único requisito, el 80% del registro social de hogares.
Sí, ministro, pero claro, es el 80% de quienes estén en ese registro, no es el 80% de la población, que hay gente que se confunde con eso.
Sí, es el 80% de quienes están en el registro social. En el registro social hay 14,5 millones de personas.
¿Es el 80% de eso?
Es el 80% de eso, que son 13,3 millones de personas. Equivale más, un poquito más del 66% de la población. Uh-huh. Y, por supuesto, eso se tiene que sumar el bono de clase media, digamos, que es adicional, con lo cual hay algunos que se van a topar con las dos cosas, pero debiésemos cubrir alrededor de 15 millones de personas con las ayudas que se están haciendo ahora para abril, mayo y junio.
Pero es inevitable pensar, ministro, los días que estamos, ¿no? Hace días que venimos diciendo que son días claves, semanas claves para la discusión del tercer retiro del 10%. ¿Eso no tuvo nada que ver con que el presidente saliera ayer a dar este nuevo IFE después del fin de semana? Todo lo que vimos, todo lo que sucedió, las críticas, cómo se manifestaba la gente también. ¿Tuvo algo que ver? ¿Se busca con esto bajar de alguna manera el tercer retiro del 10%?
No sé, Loreto, si bajar el tercer retiro, pero sí que se reflexione en el Parlamento y en la opinión pública en términos de que si hay un tercer retiro, primero hay 3 millones de personas que son de los grupos más vulnerables del país, que no tienen ni un peso que retirar. Por definición, además, aquellos que son que no tenían un contrato formal, que son informales, tampoco tenían, porque obviamente no tienen AFP. Y eso también son muchas personas. Para ellos la ayuda es el IFE. Y al haber hecho esto, este IFE ampliado sin requisitos para el 80% del registro social de hogares, llegamos a 13.300.000 personas, dentro de las cuales muchas de ellas no podrían haber sacado nada o casi nada, digamos, de ese retiro.
O sea, influye el punto en que estamos en la discusión del tercer retiro, para haberlo anunciado.
No, por supuesto que sí, estamos dentro del debate. Lo que te quiero decir es que en el tercer retiro habrían habido 3 millones de personas que no hubieran retirado nada, otras muy poquitito, hasta como el 60% de la población que pudiese haber retirado algo, digamos, de AFP. El IFE ampliado de 13,3 millones de personas es una fórmula que le permite tener una regularidad de ingresos. Para poner un ejemplo, una familia de 4 personas va a recibir 400.000 pesos en abril, 400.000 en mayo, 400.000 en junio. O sea, es 1.200.000 pesos si está dentro del 80% del registro social de hogares. Eso nos parece que es potente y que se reflexione sobre lo que significa ese retiro en personas que no pueden llegar, junto con que, si se produjera, habrían casi 5.5 millones de personas que quedarían con cero fondo en sus pensiones. Y nosotros lo que queremos es aprobar la reforma que aumenta las pensiones. De hecho, ayer pasó a la Comisión de
Hacienda. Sí, sí, mi punto es, y para terminar esto, para explicar a la gente que son muchas las preguntas que están llegando en lo práctico, ¿no?, para que le llegue justamente esta duda. Pero mi pregunta puntual es, si no se hubiera avanzado en un tercer retiro, si no estuviéramos en esta discusión, si no se esté hablando, no sé, de acusación constitucional, incluso, en fin, ¿el gobierno no hubiera dado este paso? ¿Se condiciona eso? Porque es lo que piensa mucha gente también.
Está bien, lo entendemos, es parte de la crítica, digamos, democrática. Nosotros avanzamos en marzo con un paquete de ayuda, luego obviamente en el Congreso ese se mejoró. Recordemos que cuando se decidió aplazar las elecciones también hubo otro paquete de ayuda que también se incorporó dentro de lo que se estaba haciendo, y esto es una manera de avanzar y también reconocer varios de los comentarios que han hecho parlamentarios de Chile Vamos y no de Chile Vamos, en decir, mire, ¿sabe qué? Hagamos esto. Sabemos que hay personas que estaban quedando afuera del IFE y del bono de clase media por distintas razones, y queríamos entonces dar esta señal de un IFE al 80% del registro social de hogares sin requisitos, para que sea más sencillo de poder postular, más sencillo de poder obtener.
Sí, 13 millones de personas es un universo importante. Habría que entender, usted dice que podría, por ejemplo, llegarle 100.000 pesos cada mes a cada integrante de una familia, y ahí podemos ir sumando. ¿Usted calcula el promedio de ingresos que le va a llegar a estas personas que están en el 80% más vulnerable del registro social de hogares? ¿Cuánto le va a llegar en promedio? Y si es tanto el universo y el afán, además de llegar a la mayor cantidad de gente posible que esté más necesitada, ¿por qué ampliar el IFE y no hacer algo que sí ha estado diciendo la oposición, que tiene que ver con la renta básica universal, ministro? Parece estar ahí, pegando en el palo.
Dos cosas sobre eso. Gracias. El IFE se entrega al jefe o jefa de hogar. De hecho, la mayor parte es la jefa de hogar. Uh-huh. Es la que ingresa al registro social de hogares y dice, piden conmigo estos niños, niñas, adultos mayores y otros. O sea, que conforman un hogar. Son las personas que viven en un hogar. Y eso uh-huh. se le paga entonces a el jefe o jefa de hogar. Y eso equivale, en términos de hogares, equivale a 13,3 millones de personas a las cuales le llegan esta ayuda. Entonces no es que se le deposite en la cuenta a cada persona, ¿no?
Exacto.
Sino que es jefe o jefa de hogar. Por eso te ponía el ejemplo de una familia de 4 que le llegan 400.000 pesos, no hay descuentos, no tiene que ver si es que están en cuarentena o no están en cuarentena, son 100.000 pesos por cada una de las personas del hogar para abril, para mayo, para junio. En abril ya habían muchas personas que habían postulado, porque el de marzo eran 6 millones y medio, pero ahora van a ser 13 millones y medio, o sea, más que se duplica. En abril varios habían ya postulado y sumaban como 10.300.000. Eso ya van a recibir este IFE ampliado de todas maneras, y aquellas personas que por distintas razones habían salido rechazados, esta semana se va a abrir este nuevo proceso para que ellos vuelvan a postular y entonces también queden dentro de este IFE ampliado. Y sobre la renta básica, en la práctica, yo te diría que en mayo del año pasado comenzó el IFE. Van a haber algunas familias que desde mayo hasta ahora, un par de días más que vamos a entrar nuevamente a mayo, van a haber recibido todos los pagos de IFE. Entonces, para nosotros, en la pandemia, sí significa que tienen que haber mayores ayudas desde el Estado con fondos estatales. Es lo que hemos querido hacer. Ya son cerca de 18.000 millones de dólares los que se han entregado de forma, algunas indirectas y otras directas, para las familias, para pasar la pandemia. Sabemos que puede ser insuficiente para muchas personas. Y por eso es que ahora hicimos este esfuerzo adicional para que ojalá no quede nadie afuera. Y si hay personas que quedan afuera, vamos a seguir buscando mecanismos para que ninguna persona quede sin la ayuda cuando lo necesita.
Sí, ministro, nos preguntan mucho con quienes no están en el registro social de hogares y se puede ingresar ahora, porque había una fecha de tope, ¿no? El fin de semana, el domingo, si se va a prorrogar la fecha, si la gente se puede inscribir en ese registro social de hogares.
Las personas sí, se pueden inscribir en el registro social de hogares. Esto es en registrosocial.gov.cl. Solo se requiere el carnet de identidad, no se requiere clave única ni nada.
¿Pero está habilitado eso ahora?
O sea, sí, la página del registro social está habilitada siempre, digamos. Se puede.
Lo que pasa es que hay auditores que nos dicen que, claro, que no se pueden inscribir ahora. Eso no debiera ser correcto. Debieran poder inscribirse ahora.
Ellos pueden ingresar al registro social de hogares ahora. Como digo, hay 14 millones y media de personas que están en el registro social.
Claro, en los casos que la gente que no esté inscrita, ¿se pueden inscribir?
Sí, se pueden inscribir ahora. Ya. Sí, se puede. Y por supuesto, yo creo que motivamos a que lo hagan, digamos. Uh-huh. Y esta semana va a haber este proceso de solicitud para aquellos que quedaron fuera por el umbral o porque no lo solicitaron, estando dentro del registro social de hogares. Como decía, hay 14 millones y medio de personas que están dentro del registro social de hogares. Y hay algunos que postulaban y le decían, no, usted está por encima del umbral. ¿Ah? Antes había un umbral máximo de 100.000. Entonces dije, no, chao, se saca ese umbral. Y por tanto, 13,3 millones de personas, por eso decía, 80% del registro social de hogares, sin requisitos, van a recibir este aporte. Bien. Por 3 meses.
Sí, ministro, sabemos que está ocupado. Una pregunta, ¿va a recurrir el gobierno al Tribunal Constitucional en el evento de que se apruebe en el Senado, en el Congreso Nacional, el tercer retiro del 10%?
Bueno, primero, nosotros estamos haciendo estas ayudas. Segundo, consideramos que ese es un mal proyecto. Y tercero, el mismo Tribunal Constitucional la vez pasada ya dijo que esto era inconstitucional. Tanto los ministros como los parlamentarios juramos respetar la Constitución. Y por tanto, el presidente y los ministros han dicho que nosotros vamos a ocupar todas las herramientas para que se respete la Constitución, siempre.
¿Y qué le parece este planteamiento que hacen algunos sectores de una acusación constitucional contra el presidente por esto mismo?
No, eso me parece bastante insólito, porque las acusaciones constitucionales son por incumplir la Constitución o por faltar la Constitución. Entonces, cuando si un presidente o un ministro cumple la Constitución, cumple su mandato, y en este caso, además, habiendo un fallo que declaraba inconstitucional un proyecto, es casi una obligación. Entonces, no sé, es francamente insólito que algunos quieran acusar o amenacen con acusación constitucional o amenacen con violencia por el lado, cuando alguien está ocupando no solo una atribución, sino que también un mandato sobre la inconstitucionalidad y el respeto a las reglas que todos nos hemos dado. Y tenemos un proceso además en marcha, un proceso institucional, que van a haber elecciones para escribir una nueva Constitución. Y eso es lo que nosotros también queremos custodiar. Tiene que haber un ambiente de mayor diálogo, un ambiente de mayor respeto hacia la diferencia, un ambiente de poder encontrarnos. Yo creo que de eso se trata también lo que tiene que pasar en los próximos meses.
Sí, ministro, ahora sí, en muy poquitos segundos, sabemos que se tiene que ir, pero está el tema de la regularización migratoria hoy día, ¿no? A propósito de la publicación de la ley, veíamos hace algunos días mucho atochamiento, desinformación de las personas también. Desde hoy día pueden comenzar a hacer este trámite, ¿no? ¿Va a ser solamente a distancia, no va a ser presencial?
Efectivamente, esto es a distancia. Porque no queremos que se produzca, digamos, este tipo de atochamiento, ni otro, ni es necesario. Entonces se hace a distancia, hoy día comienza, y se hacen trámites.extranjería.gov.cl. La solicitud es 100% online y es para personas de cualquier nacionalidad que hayan ingresado a Chile antes del 18 de marzo del 2020 por pasos habilitados y se encuentren en calidad de irregular al momento, obviamente ahora, postular y regularizar.
Bien, ministro, le queremos agradecer, Jaime Belolio, vocero de gobierno, por estos minutos. Vamos a ver si podemos seguir aclarando también todas las dudas que tienen los auditores a propósito de estas ayudas del gobierno. Muchas gracias, ministro. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenos días.